Tras 20 días, el ministro Rodrigo Peña y Lillo da a conocer el informe para la empresa de Martelli. Si había algún problema, yo creo que está aclarado, sentenció.
Presidenta Bachelet se compromete a enviar propuesta para poner fin a la especulación inmobiliaria.
Hacienda dice que IMASEC de marzo, que llegó al 1,6%, fue afectado por la catástrofe ocurrida en el norte del país.
Estado Islámico reivindicó el ataque contra una exposición de caricaturas de Mahoma en Texas, Estados Unidos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos la revisión de las noticias de este martes 5 de mayo, cuando en Santiago hay, no llegamos a los 20 grados, ya se nota la temperatura bajando a estas alturas del año. Tenemos el día después de la sesión de alegatos de Chile en el Tribunal Internacional de la Haya, con reacciones básicamente en Bolivia. El presidente Evo Morales habló, lo vamos a escuchar más rato, y también las consecuencias de dos hechos noticiosos adicionales acá en la interna nuestra. El IMASEC, que fue de 1,6%, según el ministro de Hacienda, afectado por la catástrofe del norte, el que le habría restado un 0,6% de crecimiento a nuestra economía, y las consecuencias que trajo el hecho de que el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, revelara el contenido de los famosos informes que habría elaborado para la empresa de Giorgio Martelli a cambio de una remuneración en el año 2012 y que publica hoy el diario La Tercera. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Que ha tenido bastante revuelo esta publicación de estos informes por el diario La Tercera, no así en el Mercurio, que nunca los tuvo, de acuerdo a lo que dicen desde ese medio de comunicación, que si bien cuando le hacen la entrevista a Peña y ellos los revisaron los periodistas, pero no hubo detalles del informe que supuestamente entregó a la empresa de Martelli el ministro del Interior. Y comienzan a crecer dudas respecto a los informes justamente del ministro del Interior. Ya en la Alianza, y particularmente la Unión Demócrata Independiente, hablan de dos cosas respecto a si son verídicos o no los informes, más allá de los que se publicó hoy día, si esos son los informes que se entregaron a la empresa de Martelli. Y por otra parte, hablan de una especie de caja pagadora en la pre-campaña de la presidenta Bachelet, es lo que sostienen hoy día en el gremialismo. Le vamos a contar de eso, por cierto, también del ámbito internacional, de cómo se prepara el equipo jurídico boliviano a puertas de sus argumentos que va a exponer mañana en la Corte Internacional de Justicia. Recordemos que esto es hasta el viernes, que siguen los alegatos por la competencia de ese tribunal en la demanda marítima interpuesta por el gobierno altiplánico. Del deporte también, de la Copa América, bueno, de eso y más a contar de este minuto. Partimos con titulares.
El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, fue tajante esta mañana al afirmar que si había alguna duda, ha quedado claro. Esto tras revelar los informes ofrecidos a la empresa de Giorgio Martelli. El jefe de gabinete declinó a entregar los motivos por los cuales decidió hacer públicos los documentos, o mostró los documentos, no los entregó completos, pese a que hace unos días había informado que solo tendría acceso a ellos el Servicio de Impuestos Internos.
Bueno, a propósito de esto, el diputado de la UDI, Felipe Ward, afirmó que la empresa del recaudador de la campaña de la presidenta Bachelet, Giorgio Martelli, se transformó en la caja pagadora de futuros ministros y funcionarios de gobierno. El parlamentario contó que, a todas luces, es bastante notorio que las personas que trabajaron en la pre-campaña de la presidenta necesitaban financiar su día a día y encontraron este mecanismo en la empresa de Martelli.
La presidenta de la República, Michelle Bachelet, se comprometió a enviar una propuesta para poner fin a la especulación inmobiliaria y generar cambios en los planes reguladores de uso del suelo, a propósito del caso Cabal, en el que está involucrada su nuera, Natalia Compañón. Esto tras recibir el informe del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, denominado Política del Suelo para la Integración Social. Escuchemos a la mandataria.
Necesitamos con urgencia tener reglas claras y transparentes en nuestro país para el uso del suelo urbano. Sabemos que las modificaciones en el uso del suelo, de acuerdo con las regulaciones de cada comuna, muchas veces producen especulaciones, cambios de precio y ganancias para unos pocos, que no se corresponden con su aporte a la sociedad y que la gran mayoría de los chilenos consideramos éticamente reprobable. Es por eso que haré una propuesta específica contra espacios que posibilitan especulación inmobiliaria en línea con lo sugerido por el Consejo Asesor Presidencial presidido por Eduardo Engel y asumiendo las propuestas de este Consejo al respecto.
El jueves recién pasado, el seremi de vivienda de O'Higgins, Wilfredo Valdés, asistió a declarar a la Fiscalía Regional en el marco del caso Cabal. Sin embargo, decidió guardar silencio al no existir claridad sobre su calidad de imputado o testigo. Esto se enmarca en la estrategia que está siguiendo la defensa de Valdés, que es liderada por el abogado Hugo Zamorano, quien tras revisar la carpeta de la pesquisa solicitó al juzgado de garantía de Rancagua que fije una audiencia de control de investigación, lo que obliga al Ministerio Público a exponer los delitos y hechos por los cuales se indaga justamente a Valdés.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, aseguró que el índice de actividad económica IMASEC de marzo, que anotó una expansión del 1,6%, fue afectado por la catástrofe ocurrida en el norte. Si uno deja de lado este hecho, el crecimiento para ese mes habría sido sobre el 2%, dijo la autoridad.
Y el presidente de la CPC, Alberto Salas, señaló que si bien el IMASEC de marzo superó las expectativas del mercado, la cifra aún se ubica bajo las proyecciones del central. En este sentido, Salas reiteró sus críticas en torno a que propuestas como, por ejemplo, la reforma constitucional generan incertidumbre, afectando la inversión y en especial los planes de largo plazo.
Hoy es jornada de descanso para los jueces de la Corte Internacional de La Haya, pero no para los equipos jurídicos de Chile y Bolivia. El boliviano sostuvo una reunión encabezada por el canciller David Choquehuanca. El objetivo de la cita fue abordar y afinar los últimos detalles de los argumentos que presentarán mañana ante los jueces de la Corte. Habló también el presidente Evo Morales.
Aquí no estamos inventando. Entonces, estamos con el mundo, estamos con la razón, estamos con la justicia. Solamente que Chile está en La Haya demuestra que hay temas pendientes. Y no como algunos decían oportunamente, no hay temas pendientes con Bolivia.
Pero ¿qué pasa en la otra vereda? En el equipo chileno el ambiente es por ahora de absoluta confianza, luego de la que a su juicio fue una contundente exposición encabezada ayer por el agente Felipe Bulnes y los cuatro juristas internacionales que alegaron a favor de nuestro país. No obstante, la delegación va a continuar con su intensa agenda de reuniones, las cuales comenzaron hoy día en la mañana ahí en el Hotel Hilton, donde se concentra justamente el equipo jurídico chileno.
Este martes podrían llegar a cenizas desde el volcán Calbuco a Puerto Montt tras el cambio en la dirección del viento. En tanto, al mediodía, el Ministerio de Educación entregará un informe para conocer si las clases se suspenden o no mañana miércoles, mientras que ayer se había comunicado que el agua potable de Cochamó no arrojó contaminación por material volcánico.
Y una nueva movilización estudiantil se convocó para el próximo jueves 14 de mayo, luego que en la CONFECH, en conjunto con la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios Lacones y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES, decidirán salir a exigirle cambios al gobierno, al menos en la reforma educacional. La instancia se suma al paro nacional anunciado por el Colegio de Profesores, que busca cambiar la política nacional docente que está en trámite actualmente en el Congreso del país.
Bueno, vamos por parte con algo más de detalle de las noticias que se han venido conociendo. En medio, además de la polémica por el tema de la relación política-dinero, habló también hoy día la conferencia episcopal y se refirió a estos casos justamente afirmando que se hace necesario conocer toda la verdad para poder restablecer la confianza como nación. Hicieron una declaración pública donde advierten la pérdida de confianza y de credibilidad hacia las instituciones de la República y los liderazgos, tanto en la política como en las empresas y en otras entidades. Afirma la conferencia episcopal que una de las causas de esta situación es la fuerte crisis de representación que afecta a nuestras instituciones, ya que no han sido capaces de captar y encauzar las nuevas demandas y expectativas de la gente. No sé, no estaría de más hablar en plural eventualmente aquí también, ¿o no? No hemos sido, porque la Iglesia tampoco escapa justamente de esta crisis de credibilidad y de liderazgo y de cuestionamiento. Pero se mete en la contingencia la Iglesia con esto y propone que se hace necesario que las personas e instituciones involucradas hagan una profunda introspección, ya que hasta ahora ha habido pocas reflexiones y autocríticas. Dice que es necesario que se conozca toda la verdad de los casos, se apliquen las debidas sanciones y haya un verdadero arrepentimiento. Solo así puede haber la posibilidad del perdón por parte de la sociedad. ¿Por qué es atingente esto, Rodrigo? Básicamente por lo que hace el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, hoy día, después de que el domingo dijera, esto tiene tres etapas, el domingo anterior, no este, el anterior le dio una entrevista al Mercurio, donde apareció una fotografía de un pantallazo supuestamente de los informes que él había preparado a la empresa de Giorgio Martelli en el año 2012. Peñalillo se ha justificado permanentemente respecto de este punto, diciendo que el trabajo se hizo y que él pagó los impuestos correspondientes. Pero no dio a conocer el informe al Mercurio. El Mercurio aclara hoy día, después de que Peñalillo dijera este domingo en entrevista en Canal 13 que sí le había entregado los informes al diario, el Mercurio aclara que Peñalillo nunca se los entregó, que ni siquiera los mostró, sino que mostró que tenía algo ahí en el computador y que les dijo que solo se los iba a entregar a impuestos internos si es que estos efectivamente se lo requerían. El Mercurio dice hoy día que el ministro no está diciendo la verdad. En respuesta a eso, el ministro, en vez de entregarle los informes al Mercurio o mostrárselos al Mercurio, lo hace con el diario La Tercera y le da a conocer los títulos de los informes, la extensión de estos informes y también algunos párrafos que el diario publica, pero no se entregan los informes completos. Bueno, el punto es que la situación genera todavía muchas dudas, y aunque el ministro insista en señalar que esto es transparencia total y que con lo que hizo hoy con el diario La Tercera queda todo absolutamente claro, el punto es que no queda todo absolutamente claro, porque independiente de la calidad de los informes, yo creo que no nos tenemos que meter finalmente en esa discusión, si son buenos, si son malos, si el título era largo, corto, si era mucha plata para tan poco informe o mucho informe para poca plata. Ese no parece ser el tema. Aquí el tema que está todavía sin respuesta, y esperamos que nuestro entrevistado nos ayude a dilucidar una eventual respuesta, es si la empresa de Giorgio Martelli efectivamente se instala para colaborar en el financiamiento de algunos políticos que, como el ministro Peñalillo, venía llegando de una beca o de estudiar en la Complutense de Madrid, volvió. Se venía luego en el camino la campaña presidencial de Michelle Bachelet. En el currículum del ministro, en la página del Ministerio del Interior, no aparece trabajando en ninguna parte durante ese año. ¿Por qué no colocó que trabajaba para Giorgio Martelli? Figura sin trabajo el ministro en ese lapso de tiempo. ¿Era la empresa de Martelli una empresa que se había instalado para colaborar en el financiamiento de estos, comillas, profesionales de la política, que no tiene nada de malo, lo digo entre comillas porque es una denominación, no porque le quiera colocar una carga peyorativa? Quedan muchas dudas, el ministro no las está despejando, y nos gustaría saber si al presidente de su partido, que lo ha defendido hasta ahora, el senador Jaime Quintana, ¿le parece que efectivamente con esto que hace el ministro queda todo claro, senador?
Buenas tardes,
¿cómo está?
Buenas tardes. Gracias por atender la llamada.
Cómo no, con mucho gusto.
La frase, mira, queda que, todo claro,
la,
¿no?,
frase que hace, que dice hoy día Peñalillo, si había algún problema sobre este punto, que tiene que ver obviamente con los trabajos, la asesoría, yo creo que está aclarado. Para usted, senador Quintana, ¿está todo aclarado respecto a ese punto?
Yo creo que los productos existieron, que la asesoría fue real, que se pagaron los impuestos, y aquí, claro, yo entiendo que al ministro Interior se le exige un estándar superior, porque claramente se le intenta poner una vara distinta al resto de los chilenos, y está bien, yo creo que eso es aceptable en la democracia más moderna, ¿no es cierto? Creo que está bien, eso es parte de lo que corresponde, sobre todo cuando tenemos que liderar una agenda de transparencia, probidad, a la cual nos ha convocado la presidenta. Pero yo creo que es bueno despejar las dudas, porque el ministro del Interior, primero, estas asesorías fueron hechas hace más de 3 años, cuando recién llegaba al país, como seguramente muchos jóvenes profesionales posgraduados realizan este tipo de informes y de consultoría. Entonces yo no veo dónde, primero, aquí no hay nada ilícito, aquí no hay nada irregular, ¿ah? Es probable que haya sectores que no sé, que el contenido del informe le merezca duda, pero todo indica que el trabajo fue realizado, que los productos están y que estos informes se entregaron. Ahora, ¿para qué lo quería Martelli? Yo la verdad que
no le parece que es un tema que no se despeja la duda de efectivamente para qué existe la empresa de Martelli, por qué Martelli le compra al ministro, y como dijo Osvaldo Andrade ayer, a los amiguis, porque él ocupó la expresión, digamos, ¿verdad?, que a él le parecía raro que finalmente el círculo también se hubiera movido en torno a la misma empresa y a elaborar informes para la misma empresa. ¿Por qué no reconocer de una vez por todas, y al final del día podremos calificar si eso tiene mucho, poco o demasiado de malo o nada de malo, que haya, ante la ausencia de un sistema de financiamiento permanente de la actividad política, porque no estamos hablando de campaña, estamos hablando de financiar a gente que se dedica profesionalmente a la política, hay empresas que se puedan haber montado justamente con esto, con la complicidad de empresas como Soquimich, porque aquí también está una Soquimich que le compra los informes a Martelli como una pantalla para pasar plata para la política?
Bueno, es una afirmación, es una afirmación suya que yo...
¿Pero le parece muy descabellado?
No, que puede ser. Lo que
¿le parece posible o no? ¿Es posible que eso haya existido?
Yo no puedo afirmar ni puedo descartar, solo puedo referirme a los hechos que conozco. Y lo que conozco, Connie, es que en realidad, en enero del 2013, recién, Rodrigo Peñalillo, en enero del 2013, un año después de que él prestó esta asesoría, nos convoca a Osvaldo Andrade y a mí para empezar a mirar por si acaso, a preparar el terreno, por si acaso la presidenta llegar al país o tomar una decisión de ser candidata. Eso fue en enero del año 2013 y en marzo la presidenta llega. Eso no requería ningún trabajo especial, una conversación política como la que uno tiene habitualmente. Lo que le quiero decir es que estas asesorías que prestó la empresa de Martelli fueron un año antes, fue un año antes incluso de la campaña municipal. O sea, lo que yo puedo asegurar categóricamente es que no existió precampaña de la presidenta.
Yo no he afirmado nunca la precampaña, senador, sino más bien una suerte de transición para alguien que venía llegando de afuera y que muy posiblemente, después de haber sido el jefe de gabinete de la presidenta en La Moneda en el periodo anterior, iba a trabajar para ella en el momento en que ella decidiera llegar. ¿Eso es posible o no es posible?
Lo que pasa es que aquí todo el mundo, y los medios también, construyen relatos, construyen historias, y algunas de ellas pueden ser bastante coherentes, ¿eh? Pero finalmente son historias y es ficción, ¿eh? Porque en eso consiste.
Bueno, pero porque aquí hay gente que no está diciendo la verdad en estricto rigor, senador, no es que uno esté inventando historias.
Lo que pasa es que también se trata de una autoridad del Ministerio Interior. Y claro, uno quisiera tenerlo poco menos que en la plaza con un papelógrafo explicando qué es lo que hizo, y eso no puede ser, eso porque finalmente lo único que haría sería contribuir a este clima de sospecha generalizado, de la cual no es responsable ni la presidenta Bachelet. Probablemente todo el mundo político tiene un grado de responsabilidad en la forma como se resolvió este tema al financiamiento de la política malamente hace más de una década. Y lo que hoy día esperamos de un ministro es lo que yo creo que no se le puede, a menos que tuviéramos la base para acusarlo, para incriminarlo. Entonces, se mete todo en el mismo saco, se está jugando con la honra y se está dañando la honra de las personas. Yo creo que eso me parece completamente injusto.
Usted dice se le mide con una vara distinta al ministro Peñalillo por el cargo que ostenta,
pero está bien, está bien, ¿no? Eso estoy de acuerdo.
Está bien, pero usted, ¿cómo califica el actuar del ministro desde que se conoce la asesoría? Primero, que efectivamente él explica que fueron ofrecidas y nadie puede tener duda de aquello. Se demora 20 días en entregarlas. No lo hace el Servicio de Impuestos Internos como él mismo había anunciado, y lo hace un medio de comunicación. A otro medio de comunicación, no al que le dio la entrevista, que hoy día sale desmintiendo que efectivamente él mostró estos informes, y que de alguna u otra forma ha entrado en dudas, o cuando ha tenido que afirmar o ha tenido que responder a preguntas que se le han hecho a este tipo. ¿Cómo califica ese actuar del ministro en lo específico usted?
Yo creo que él no está obligado a mostrar estos informes, porque, insisto, él no está siendo acusado de nada. Él prestó servicio, como lo hacen decenas de miles de profesionales posgraduados en este país, con la consultoría de la más variada índole. Cuando todo esto se despeje al final del día, como dice la CONI, cuando todo esto se resuelva, nos vamos a cuenta que esto es mucho más frecuente. Lo que pasa es que, claro, el foco está puesto en el mundo político, porque que hay una parte importante, los chilenos indignados. Yo entiendo eso, y en buena hora los chilenos están indignados, porque finalmente esa indignación, que yo espero que no pase a la indiferencia, y cuando confundimos mucho la opinión pública, cuando tratamos...
Es que el goteo,
finalmente eso confunda la opinión. Es que el goteo, hablemos del goteo. ¿El goteo qué es el goteo? Una sucesión de hechos de la misma naturaleza.
Al goteo nos referimos a otra cosa.
No son de la misma naturaleza.
Nos referimos a la entrega...
Se investigan, son de la misma naturaleza.
Yo le concedo absolutamente que no son de la misma naturaleza, y creo que nosotros hemos hecho la distinción de forma bastante categórica. Aquí no estamos hablando de campaña, no estamos hablando de boletas ideológicamente falsas, estamos hablando de que en el fondo la situación generalizada, la situación en general, ha destapado distintas situaciones. Esta es otra. Esta pertenece a otra categoría, que es probablemente, ¿verdad?, este financiamiento que yo le hablo de la política, no de campaña, sino que aquellos que se dedican a la política o que entran en una etapa de transición y que necesitan vivir. Eso es bastante legítimo. El necesitar vivir es legítimo. El tema es por qué no se reconoce.
Y esa otra conversa, Connie, es que yo no sé, cada uno tendrá que ver qué es lo que reconoce, pero tampoco uno puede reconocer algo que los medios de comunicación o la opinión pública legítimamente se ha ido construyendo. Aquí, hablemos de... A ver, esto parte hace 3-4 meses atrás, con un problema, ¿no es cierto?, bastante generalizado, que lo es. Aquí hay situaciones ilícitas, sin lugar a dudas, hay hechos irregulares, pero también estaba la percepción de una parte importante de la ciudadanía, que aquí también alimentada por los medios de comunicación, no digo por todo, porque hay líneas editoriales muy responsables, probablemente la mayoría de los medios de comunicación, de que aquí la sangre iba a llegar al río y de que iba a haber muchas personas no solamente desfilando por la fiscalía, sino presas, pero todo indica que eso no va a pasar. Entonces, como eso no va a pasar, estamos corriendo un poquito, necesitamos sangre. Yo creo que hoy día estamos haciendo pebre a autoridades que no tienen, no han cometido ninguna irregularidad.
Sí, más que sangre, uno está pelando.
Ilegal, y cuando esto termina, mira, con la honra de las personas se juega con grandes titulares, pero cuando finalmente las cosas se zanjan y las personas resultan absueltas o no se les acusa de nada, dos líneas.
Pero no es sangre lo que uno está esperando, senador, ¿no? Uno está apelando a la transparencia.
No digo usted. Yo creo que hay que dejar tranquilo a la justicia, que está haciendo un gran trabajo el Ministerio Público. Lo mismo está haciendo Impuesto Interno. Hace un mes y medio atrás decíamos, no, el Impuesto Interno poco menos que estaba siendo digitado por la moneda. Eso no fue así, nunca fue así. Los estándares son distintos. Entonces yo digo, no confundamos más al país. Esto le hace daño al país. ¿Ah? El Ministro del Interior no puede andar en la plaza pública mostrando lo que hizo hace 10 años atrás. Si hizo o no hizo servicio militar, si hizo o no hizo la primera comunión, a quién invitó, si está publicado o no está publicado. Probablemente, después de que todo esto pase y que la presidenta Bachelet nos ha convocado a este conjunto de leyes, vamos a tener un país sumamente más transparente.
La última, al menos de mi parte, y a propósito de lo que usted está hablando, yo entiendo, y a lo mejor puedo estar de acuerdo con usted, que no tenía la obligación, Beñalí, de mostrar los informes, pero lo hace. Y lo hace un medio de comunicación y no al Servicio de Impuesto Interno como se había él comprometido. Y mi pregunta es la siguiente.
¿Pero por qué tenía que hacer el Servicio de Impuesto Interno?
Él lo dijo.
Mira,
tengo que mostrarlo, dijo en algún momento, lo voy a hacer ante el ente que es.
Es que no es así. Es que eso no es así, Rodrigo. Él señaló que lo iba a mostrar al Servicio de Impuesto Interno si es requerido. Pero ¿de qué estamos hablando? Él le prestó servicio hace más de 3 años, cuando ni siquiera había campaña municipal, a una empresa que no está siendo investigada por la justicia. No está siendo investigada por la justicia, que no tiene ninguna acusación todavía. Que incluso, al parecer, según la información que trascendió en un diario electrónico, algunos días atrás, esa empresa tiene respaldo. Porque si decimos que ayer había... este gobierno apareció en un conjunto de empresas que no tenía respaldo. Yo entiendo que la asesoría de Martelli tiene respaldo.
Está bien, no está siendo investigada.
No vamos a encontrar nada. Ahora estamos viendo si copió o no copió dos frases o no.
Mi pregunta, senador, es la siguiente. ¿Qué costaba hacerlo para evitarse todo esto después de 20 días? Demostrarlo, a eso me refiero.
Bueno, ¿y usted cree que mostrándolo se resuelve el problema? Si ya lo mostró hoy día un medio de comunicación y hoy día está siendo escaneado. Yo creo que lo siguiente es ver es ponerle corrector ortográfico a los trabajos de Peñalí.
No, senador, sinceramente no. O sea, lo que le hemos estado planteando es dar el paso un poco más allá y tratar de transparentar lo que falta por transparentar o descartarlo definitivamente. Si los medios estamos construyendo historias, como dice usted, bueno, muéstrenos la evidencia de que estamos fuera de foco, de que estamos equivocados, pero mientras no se transparente el tema para ratificarlo, para descartarlo, perdón, pero la duda sigue siendo súper legítima.
No sé, yo
y
creo
el ministro no la aclara.
Con todo respeto, que las personas que no están siendo acusadas formalmente no tienen por qué comportarse como si estuvieran siendo acusadas. Yo creo que esa es la diferencia. Lo distinto, que el ministro corra a un medio allá, acá, a la plaza a mostrar, yo creo que eso solamente contribuye a alimentar y acrecentar este clima de sospecha generalizado y no a resolver los problemas.
Bueno, podría ser entonces que los presidentes de los partidos u otros dirigentes políticos se hicieran cargo de transparentar el tema, que no tenga que hacerlo necesariamente él, pero no lo hace nadie.
Bueno, yo creo que las personas cuando están siendo acusadas se les trata como acusados, hay procedimientos para eso, está todo reglamentado, pero cuando una persona no ha cometido ninguna falta, no ha cometido ningún ilícito, no ha hecho nada indebido, no se le puede dar el trato que hoy día se le está dando al ministro Peñalí.
Senador Jaime Quintana, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté bien. Gracias, senador. Bien, pues, la conversación con el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, que defiende, como lo escuchamos recién, al ministro Peñalillo. Y no es que uno lo esté atacando a Peñalillo y acusándolo, simplemente estamos manifestando las dudas que persisten. Simplemente eso.
1:23, vamos al plano internacional. Partimos en Francia. El fundador del partido de extrema derecha Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, retiró hoy día el apoyo a su hija y líder de esta formación, Marine, en respuesta a su pensión de militancia que le impuso la agrupación política el lunes. Jean-Marie Le Pen, de 86 años, aseguró que por el momento no desea una victoria de su hija en las elecciones presidenciales francesas del 2017.
El Estado Islámico reivindicó el ataque contra una exposición de caricaturas de Mahoma en Texas, Estados Unidos. A través de su radio en Internet, el grupo advirtió a este país que lo que viene será mayor y que veréis a los soldados del Estado Islámico hacer cosas horribles. En la grabación, cuya autenticidad no ha podido ser comprobada, el locutor señala que los dos atacantes abrieron fuego y causaron heridas a agentes de la policía que defendían el lugar.
El ministro de Salud de Paraguay, Antonio Barrios, ha dicho que está en total desacuerdo con que una niña de tan solo 10 años que se quedó embarazada tras sufrir una violación aborte. Asimismo, ha asegurado que el gobierno está llevando a cabo un control estricto para proteger a esta menor y al feto de aproximadamente 5 meses en Paraguay. En ese país, el aborto solo es legal si la vida del menor corre peligro.
1:25 casi, vamos al deporte.
Tenemos Copa América en nuestro país y el presidente de la LFP, Sergio Jadue, visita hasta ahora a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, ya cerca del inicio del certamen. El presidente de la LFP se reúne con la mandataria en La Moneda a pocos días de que comience el certamen de selecciones. A propósito, fíjate que la selección brasileña de fútbol que dirige Dunga entregó ya la lista de jugadores que va a llegar a Chile para enfrentar justamente la Copa América, donde destaca el delantero Robinho. La lista la encabeza Neymar y donde también destacan Luis Gustavo y Fernandinho.
Arturo Vidal intentará hoy con su equipo, la Juventus, consolidar su gran momento cuando reciban al Turín, en Turín, al Real Madrid por las semifinales de ida de la Champions League. Juegan a las 15:45.
1:25 que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago, la capital del país, hasta ahora tiene cielos despejados, hay 20 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de esta jornada podría alcanzar los 25. ¿Qué va a pasar en Viña del Mar y en Valparaíso? Tarde despejada, a esta hora 17 grados. La máxima podría subir hasta los 18. En la región del Biobío, en el sur del país, tarde parcialmente nublada en Concepción, en estos momentos 15 grados, la máxima podría ascender hasta los 18. Y en la ciudad de Puerto Montt le contamos que la tarde, luego de una mañana bien, bien fría, va a tener parcialmente nublados los cielos, a esta hora hay 10 grados y la máxima tan solo podría subir hasta los 11.
Porque ellas merecen todo. Este Día de la Madre te ayudamos con 3 o 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI, que te dice somos diferentes. Gracias a Sura y su programa En 21 Días Aprendo a Ahorrar, son más de 20.000 las personas que ya aprendieron que ahorrar es posible. Ingresa a aprendoahorrar.com y descubre que tú también puedes adquirir hábitos de ahorro. Alcanzar tu número es posible. Sura, ahorrar es crecer. Terminamos ya de revisar noticias. Viene Información Privilegiada en su segunda edición. Después tenemos Notables, Francisco José. Hoy, Aguas Turbulentas para un Rey.
En la tarde, la buena música como siempre, la programación y la conducción del Tocadiscos de Cristian Araya y programas a partir de las 6, Aire Fresco con Polo Ramírez. Luego de eso, A Todos Nos Pasa Lo Mismo, versión selvática con Felipe Izquierdo, Terapia Chilensis. En la primera parte con Matías del Río haciendo una visión, una revisión de los temas de este día y posteriormente en el living a conversar con Héctor Soto y compañía.
Que tengan una muy buena tarde.
Buenas tardes.